La noticia puede darse de distintas formas. Nosotros hemos elegido hacerlo junto a ti.
Hoy hacen pública la estafa maestra.
Paola.
¿En dónde se encuentra la discusión digital?
Y Jaime. Abren la conversación contigo, sus especialistas y reporteros.
¿Cuántos los involucrados?
Todo lo que está alrededor de las redes sociales.
Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Mucho esta canción de Dancing Queen, Mauricio Mancera, y que te encantaría formar parte de este récord Guinness. Resulta que 10,000 personas se van a disfrazar de ABBA en Tenerife para romper un récord. De ir, ¿quiénes iríamos? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Mao.
Buenas tardes, Paola, Dani, y a todas las personas que nos escuchan. Y sí, la cita es allá en Tenerife. 10,000 personas se pondrán peluca güera y pantalones sesenteros y setenteros y buscan romper el récord Guinness y también dar visibilidad a la comunidad LGTBIQ. Entonces, bueno, ahí para todos los interesados, esa es la cita en Tenerife. Y yo, la verdad, sí no soy tan fan de esta agrupación sueca, ¿eh? Ahí sí les fallo, pero de que me sé todas las canciones, me las sé. Y, por supuesto, fui a ver Mamma Mía, ¿cómo de que no?
Ah, pues apuntados estamos, aunque no seamos exactamente los primeros fans, por la importancia, sí, de visibilizar justamente a esta minoría que todavía sufre discriminación en buena parte del planeta. Y te saludo con muchísimo gusto, Daniel Rentería, ¿cómo estás hoy? ¿Cuántas cosas que decir sobre la liguilla del fútbol mexicano donde sobraron los empates? ¿Cómo te va, mi Dani?
Muy bien, Pao, Mau, les saludo con mucho gusto. Me sumo al tour hacia España para ver el grupo ABBA. Y también, sí, más adelante voy a hablar acerca de la liguilla, que empezó muy bien los cuartos de final. Y los deportistas más ricos, según Ford, más adelante los platicos.
Ya nos cuentas, una pausa.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos. Chiquitita, you and I.
Doña, las 5:09, qué bueno que siguen con nosotros a través de Radio Fórmula. Fíjense, hemos seguido, pues no solamente en este espacio, sino en las diferentes ventanas en las que colaboro, el paso lento, ¿sí?, de la legalización de la marihuana. Y bueno, ayer antes de terminar el programa, ya en los últimos instantes, compartíamos una información relevante generada en la Suprema Corte de Justicia. Esta decisión que permite la posesión de más de 5 gramos de marihuana. Fue una votación dividida, fueron 3 votos a favor, 2 en contra. Y bueno, con esto los magistrados declararon constitucional el llevar esta cantidad de droga. O mejor dicho, déjenme ser más precisos, declararon inconstitucional penalizar a quien tenga más de 5 gramos. Lo importante es probar, lo central es probar que esa cantidad de marihuana es para consumo personal. Y yo agradezco muchísimo que esté hoy con nosotros Guillermo Nieto. Él es presidente de la Asociación Nacional de la Industria del Cannabis y ha sido nuestra guía a lo largo de este largo y lento proceso el avance hacia la despenalización de la marihuana en México. Antes que nada, el gusto, Guillermo, que me da saludarte. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Paola, muy bien. Muchísimas gracias. El gusto es mío. Hola a ti y a todo tu auditorio, gracias por tenernos otra vez más aquí en tu programa.
A ver, ¿qué tan importante es esta decisión de la Suprema Corte?
A ver, Paola, es un poco una llamarada de petate, ¿eh? O sea, esto no nos acerca más a tener una regulación en materia de cannabis, que cree empleos, que fomente la competitividad, que cree productos de calidad. Ahorita lo único que pasó, que aparte, si lo vemos desde un punto de vista riguroso, fue un poco un paso para atrás. ¿Por qué? Porque antes, hasta si tú traías 5 gramos de cannabis en la bolsa y te paraba la policía, te dejaban ir. 5 gramos de cannabis para nuestro auditorio es un gramo de cannabis, es un cigarro, o un churro, como mejor se conoce. Hoy, lo que dice la ley, porque como tú bien mencionaste, 3 ministros votaron a favor y 2 votaron en contra, entonces eso se vuelve todavía más complicado. Entonces, lo que dice la ley es que ahora hasta 5 kilos puede ser no narcomenudeo. Bueno, si lo vemos de esa manera, pues sí se oye muy bien, pero el problema es quién va a tomar esa decisión si tus 5 kilos o 4 kilos o 6 gramos es consumo personal o es narcomenudeo.
Entonces, es que es justo lo que iba, ¿cómo puedes comprobar o no que es para consumo personal? Porque ahora la penalización dependerá justo de eso.
Exacto, ahora va a ser dependiente, ahora va a depender de un MP que diga si estás para consumo personal o si es narcomenudeo. Entonces, pues eso se puede prestar a muchas cosas que en lugar de promover un ambiente positivo para que se cree una nueva actividad económica en México, no lo retrasa. Porque el único beneficiado, Paola, tristemente es el mercado negro, porque si al mercado negro lo van a agarrar con 4 kilos, pues ya no se lo van a quitar. Pero si a un ciudadano lo agarran con 5 gramos, pues van a decir, oye, eso ya no es consumo personal. ¿Sí me explico un poco?
Sí, no, además me imagino que abre la puerta a, digamos, muchísimas distorsiones justamente en ese proceso. Vaya, abre la puerta a la corrupción.
Exacto, esa es la palabra.
Cuando se convierte en discrecional esa, ¿no?, esa determinación de si es o no para consumo personal.
Sí. Y entonces imagínate que te van a un consumo va a ser que ya traigas 4,000 cigarros, pues no, eso no es consumo personal nunca, pero el MP va a decir que es consumo personal y te van a dejar salir.
No, bueno, sí me parecería de verdad una cosa muy descarada, salvo que sea consumo para el resto de la vida y planes ser longevo. A ver, entonces, ¿qué me dices? Digamos, vamos a abrir el foco, Guillermo, y ¿cómo vamos en este, insisto, lento proceso en el camino a la despenalización de la marihuana? ¿En qué vamos? ¿Se puede o no se puede vender qué? Porque sabemos que ya se comercializan algunos productos. ¿Qué se puede y qué no en este país? ¿O no hay claridad todavía?
No, mira, sí hay claridad. Nada que tenga el THC, que es el cannabinoide psicoactivo, puede estar a la venta. Nada. Se pueden, ciertas empresas obtuvieron un permiso al finales de la administración pasada, que les permite vender CBD. Y esas empresas se han multiplicado un poco en todo lo que vemos de tiendas disque canábicas, pero es CBD nada más, son 3 o 4 marcas. Nada más de ahí se puede vender. Bueno, se puede vender algo de la parte del grano, de la fibra, que es lo que vemos como superfoods en ciertos almacenes de servicio. La ropa todavía no se puede vender porque todavía no hay la reglamentación. O sea, es seguimos tristemente, Paola, atorados en esta ilegalidad, pero sin embargo yo creo que los legisladores están conscientes en que la manera más fácil de acabar con esto es legislando ya, siendo una legislación vanguardista que nos ponga como punta de lanza para este nuevo mercado. Mira, déjame darte unos datos increíbles, Paola. El cannabis en Estados Unidos, el año pasado, nada más de puro cannabis recreativo, vendió $25,000 millones. La compañía del café de La Sirena vendió solo $22,000 millones. O sea que ya se vende más cannabis en Estados Unidos que café.
Bueno, ya más hemos hablado en diferentes oportunidades del enorme potencial que tiene en muchas industrias. Vaya, la textil que ya mencionabas no se puede todavía aplicar porque no hay las reglas, como alimento para ganado, en fin, que me lo has planteado incluso, esto puede ser un detonante relevantísimo para la economía que pues ha estado tan deprimida entre pandemia, inflación y en fin, todo lo que ya sabemos.
Así es, y como medicina, hoy ya hay otra pandemia ahorita que nos afecta a todos los que acabamos de salir del confinamiento, que es una pandemia de ansiedad, Paola. O sea, la situación económica como está hoy en el mundo, la situación de guerra, todo eso nos crea y nos afecta, y el cannabis nos ayuda a relajarnos. Está 100% comprobado que es un excelente ansiolítico. Entonces, nos puede ayudar en el campo, nos puede ayudar en la medicina, nos puede ayudar en los textiles, nos puede ayudar con el medio ambiente. Nada más falta que digan ahora sí los legisladores, vamos de la mano y vamos a sacar algo. Pero cualquier cosa que saquen, Paula, es mejor que lo que tenemos hoy.
Bueno, pues gracias por ayudarnos a entender la dimensión de esta decisión que toma la Suprema Corte y además entender pues cuál es el panorama hasta este momento. Son todavía más los frenos que... digamos, pues los impulsos para en general la explotación del cannabis. México es un país productor, sí, y sin embargo, pues no puede todavía acceder a las ventajas económicas y de salud y todas estas que bueno, has venido destacando a lo largo de los años. Qué lentitud y qué frustración. Te agradezco mucho. ¿Hay algo más, Guillermo, que quieras decir?
No, nada más una última cosa, que no sacaron del Código Penal Federal nada de lo que prohíbe al cannabis, y eso automáticamente significa cárcel.
Ah, a ver, ¿podemos detenernos un poco más en ese punto?
Sí, claro. O sea, lo que dijo la Suprema Corte de Justicia, lo que he dicho siempre, es que citan las cosas de lo de salud, pero no, del Código de Salud, pero nunca citan las cosas del Código Penal. Y mientras sí, no quiten los artículos que prohíben cannabis, que prohíben la siembra, el esto, el otro, todo sigue siendo ilegal. Y eso, pues, la mayor parte de las veces acaba en bote.
Y mientras tanto vemos cómo son cada vez más los estados en la Unión Americana que tienen autorizada la comercialización del cannabis, ya no solamente para uso medicinal, sino para uso lúdico. Y bueno, sabemos que en Canadá ya es legal, y en cuántos países europeos y en cuántos lugares del mundo, incluso de Latinoamérica, en Uruguay, aquí nada más no ocurre. Pues te diría que paciencia, pero no sé hace cuánto tiempo esa ya se te agotó, Guillermo. Gracias por estos minutos.
A ti, Paola, muchísimas gracias a ti y a todo tu auditorio.
Fíjense, Guillermo Nieto, que preside la ANICAN, la Asociación Nacional de la Industria del Cannabis, y que sí, insisto, en otros momentos que hemos conversado sobre el potencial económico del cannabis, bueno, tiene de verdad tantas vertientes de explotación, y es además un cultivo muy amigable con el medio ambiente. Sus requerimientos, digamos, pues no sobreexplotan a la tierra, y bueno, pues sin embargo, aquí no han terminado de darse los pasos necesarios para su legalización. Vamos a la pausa y volvemos con mucho, mucho más. No se vayan.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
A ver, yo quiero hacer una, pues no macroencuesta ni muestreo, son dos personas, Daniel y Mauricio. ¿Qué tan seguido usan el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? Mauricio.
Pues sí, seguido, ¿eh? Yo creo que de repente una vez al mes mínimo.
Uh-huh. Dani.
Igualmente sí, sobre todo los sábados, de pronto pues hay que salir a transmitir alguna función de box, algún evento deportivo, y suelo ocuparlo, y son días, sí, muy álgidos, ¿eh?
¿A dónde nos vas a invitar?
Sí.
Ya me dio envidia. Ustedes lo usan aproximadamente o en promedio una vez al mes. Yo no, yo como cuatro veces al mes y la verdad es que es complicadísimo. Ya todos sabemos, lo hemos dicho una y otra vez, es un aeropuerto que está saturado. Ahora, más allá de las esperas y de que suele haber, claro, pues atrasos y bueno, todo lo que implica la saturación de un aeropuerto, la verdad que ya conocer más a fondo lo que está ocurriendo con los operadores aéreos sí me asusta. O sea,
Da temor, claro.
No, es que, a ver.
Sí preocupa.
Sí preocupa muchísimo porque hay un riesgo latente. Y claro, ojo, ustedes saben que no me gusta ser catastrofista, ni amarillista, ni mucho menos, pero me lo dijo con toda claridad quien está justo al frente del Sindicato de Controladores de Tránsito Aéreo. Ya lo habíamos comentado desde hace por lo menos un par de años. Hubo un recorte considerable de personal, uh-huh, con el argumento de la austeridad, un recorte considerable de personal dentro de los controladores aéreos. El problema ahí es que estamos hablando de personas que tienen en sus manos la vida de miles, ¿no? La precisión de cada una de sus instrucciones es toral para que no existan riesgos al momento de aterrizar, despegar, en fin, todo lo que implican las operaciones aéreas. Y bueno, pues esta escasez de personal los está llevando a tener muchas horas de trabajo, jornadas larguísimas. Y bueno, pues sí, eso puede derivar en errores humanos. Además, ¿te puedes permitir un error humano en un aeropuerto que está saturado? Quiero dejar de hablar yo y que mejor escuchemos esta conversación que tuve hace algunas horas con José Alfredo Covarrubias, justamente sindicato general del Sindicato de Controladores de Tránsito Aéreo.
Anoche se reportó un nuevo incidente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Lo que se ha difundido es que un vuelo, el 762 de Aeroméxico, que venía de Bogotá, iba a aterrizar y en el mismo espacio estaba otro avión de United Airlines que había llegado de Los Ángeles. Según esta información, el avión de Aeroméxico tuvo que abortar de manera súbita el aterrizaje, esto de lo que ya hemos hablado recientemente, que los pilotos llaman ida al aire, pero queremos pues saber directamente en voz del secretario general del Sindicato de Controladores de Tránsito Aéreo, José Alfredo Covarrubias, ¿qué fue lo que ocurrió ayer en el aeropuerto de la Ciudad de México? Lo saludo con mucho gusto, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, estoy muy bien, a sus órdenes.
Pues, ¿qué información tiene con respecto a esto que se ha difundido un incidente en el aeropuerto de esta ciudad?
Hasta donde tengo entendido, mis compañeros me comentaron que no se considera incidente. Sí fue un procedimiento de ida al aire que está establecido en las normas de la publicación de información aeronáutica. Cuando no se reúnen las condiciones de pista libre, la diferencia con lo que pasó el sábado es que evidentemente ahí se ve un error que se perdió la visión de que la pista estaba ocupada y fue un incidente que consideramos grave. Ayer hubieron varias idas al aire. Es procedimiento normal porque no se reúnen las condiciones de seguridad, pero se tiene toda la consigna situacional y se mantienen seguras las operaciones.
A ver, nos aclara entonces, no es un asunto grave, de hecho plantea no debiera llamarse incidente, pero interesante entonces, nos dice, hubo muchas idas al aire ayer en el aeropuerto de la Ciudad de México. ¿A qué se debieron, José Alfredo?
Pues al congestionamiento, hubo bastantes operaciones y el controlador está observando que la aeronave que está por aterrizar no le da la autorización hasta que esté completamente libre la pista, que sea seguro el aterrizaje. Al ver que la aeronave que decidió el aterrizaje no ha abandonado totalmente la pista, pues ordenó la aeronave que está en el procedimiento a que haga la maniobra ida al aire, ¿no?
Sí. Se debió entonces al congestionamiento. Sabemos que hay una saturación en el aeropuerto de esta ciudad. ¿Es entonces habitual que ocurran estas operaciones de ida al aire en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México?
se está haciendo habitual y es, en mi opinión, debido a que no se está distribuyendo la cantidad de aviones en el tiempo correcto. Sí, es un servicio de control estratégico que se llama control de flujo, que se encarga de hacer los bloques que en un determinado tiempo, que en ninguna hora de pase del número seguro de manejo de operaciones.
Sí.
Como no está funcionando adecuadamente, pues se llega a saturar y se tienen que hacer patrones de espera y en ocasiones, como en esta, se tienen que ir al aire, se tienen que garantizar la seguridad. Si la pista no está libre, si puede haber un incidente, entonces se ordena que se haga ese procedimiento.
Secretario, lo saluda con gusto Carlos Hurtado. Aprovecho para preguntarle, ¿hay una cantidad adecuada de operadores, de controladores aéreos en este momento laborando con estas cargas que sabemos que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tiene durante muchos años, las tiene ahora? ¿La cantidad de personal es suficiente para este tipo de labores? Sabemos que son pantallas muy pequeñas, sabemos que son rombos, que son... Vaya, no es fácil leer pantallas para controlar los vuelos. ¿Hay cantidad suficiente de elementos para hacer esta labor?
Buenos días, Carlos. Dices bien, nos hace falta gente. Yo calculo que más o menos el 30% de los que hay ahorita, quizá más. Yo estoy siendo, hablando de la cantidad mínima para estar atendiendo las operaciones actualmente.
Bueno. ¿Qué hacer en este caso? ¿Capacitar a más gente? ¿Meter? ¿Cómo manejarlo?
Bueno, ahorita lo que está sucediendo es que los compañeros al... terminar su turno, y falta gente, pues continúa, ¿no? Continúa en un turno extraordinario para completar la planta.
Pues yeah. Ese es entonces el panorama. Muchísimas gracias. Gracias, José Alfredo Covarrubias.
Bueno, pues ahí entonces, esto que ya se venía planteando, ahí sí... pues una escasez de personal con todo lo que de ahí se puede derivar. Y bueno, pues ojalá que se tomen pronto cartas en el asunto, porque de verdad que es preocupante y bueno, pues sería terrible que derivara en pues sí, ¿no? Un accidente y que dejáramos entonces ya hablar simplemente de incidentes o de estas que se volvieron cotidianas, idas al aire. Les dan la instrucción de aterrizar, pero... resulta que finalmente el aterrizaje no ocurre. Son ya las 5:32, vamos a un tema que pues ha generado, por supuesto, reacciones y polémica. Esto lo dicho por el presidente López Obrador. Un grupo de militares fueron perseguidos por delincuentes o presuntos delincuentes allá en Michoacán, y el presidente destacó, sí, el papel de los soldados, dijo que actuaron con responsabilidad, pero que su gobierno cuida a los agentes federales y también a los integrantes de las bandas. Lo dijo, vamos a escucharlo.
Eso se usó para decir en qué país vivimos, hasta personajes famosos, ¿no? Desde luego del Partido Conservador, hablando de que no había autoridad, de que cómo se humillaba así al ejército. Nosotros tenemos que reconocer la actitud responsable del ejército en estos tiempos. También cuidamos a los integrantes de las bandas, son seres humanos. Esta es una política distinta, completamente distinta. Por eso lo de ayer, que muchos celebraban de que era el mundo al revés, pues para mí fue una actitud responsable.
Bueno, se podrán imaginar que estas declaraciones han generado ya reacciones. Vamos a ir a la pausa y volveremos justamente con las reacciones a esto, lo dicho por el presidente López Obrador. Y bueno, pues nos va a encantar conocer también su opinión, porque ya saben que este programa es para ustedes, así que escríbanos lo que quieran con el hashtag abriendo la conversación. Estamos atentos a través de las distintas plataformas de Grupo Fórmula y también en nuestras redes sociales, ¿no? ¿Cómo te podemos encontrar en Twitter, Daniel?
@brody_rentería.
¿Y a ti, Mauricio?
Mau_mancera.
Bueno, a mí me encuentran como Paola Rojas en todas partes, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en TikTok, y hasta en la que abrió Donald Trump, ¿cómo se llama? Truth Social, no, en eso.
Ah,
no,
sí.
En eso no estoy todavía registrada, ¿no? Sí, no he, digamos, estrechado aún vínculos con los republicanos. Bueno, voy a la pausa y vuelvo justamente con las reacciones a esto lo dicho por el presidente López Obrador. No se vayan.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
Seguimos juntos a través de Radio Fórmula, ya a las 5:37, y bueno, anticipamos antes de ir a la pausa que el presidente López Obrador, pues habló sobre los integrantes de las bandas criminales, dijo que, son seres humanos y por ello la defensa por parte de su gobierno. Todo esto en el contexto de, unos militares que fueron justamente perseguidos por delincuentes en Nueva Italia, Michoacán. Esto, lo dicho por el presidente, ha generado ya reacciones importantes. Israel Aldave, tú tienes el reporte al respecto. ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Paola? Gracias. Muy buenas tardes. En efecto, senadores de oposición criticaron fuertemente al presidente Andrés Manuel López Obrador por estas declaraciones que tú ya detallabas. La panista Josefina Vázquez Mota fue categórica. No más abrazos pidió para los criminales, mientras que la vicecoordinadora del PAN en la Cámara Alta, Kenia López, dijo, Paola, que el mandatario mexicano a quien tiene que proteger es a los mexicanos de bien.
Que es muy lamentable que el presidente de la República claudique en buscar la seguridad de los mexicanos, porque a quien tienen que proteger es a los mexicanos, no a los delincuentes, no a las bandas delincuenciales, no a los cárteles. A quien tienen que proteger es al pueblo de México, y muy lamentablemente pues pareciera que ha tirado los brazos.
En tanto, Paola, el priista Manuel Añorbe afirmó que a los integrantes del crimen organizado simple y sencillamente se les aplica todo el peso de la ley.
Y no puede el presidente mandar una señal de que los delincuentes se les debe de proteger y tratar como un ciudadano de a pie, un ciudadano común. A los delincuentes y sobre todo a los narcotraficantes hay que aplicarles todo el peso de la ley, hay que detenerlos. No podemos ser complacientes para que persigan al ejército o detengan al ejército y humillen al ejército. Hay que aplicarles todo el peso de la ley.
En tanto, Emilio Álvarez y Casa del Grupo Plural en su cuenta de Twitter cuestionó por el bien de todo, primero los narcos, les pregunta, aclaró el legislador Paola.
Bueno, pues sí, era de esperarse que hubiera reacciones así, sobre todo cuando hemos visto que los índices de violencia pues aumentan considerablemente en este país. ¿Y cómo le planteas a una persona que se ha visto vulnerada en su seguridad? ¿Cómo le planteas a una madre que está buscando a sus hijos desaparecidos? ¿Cómo le planteas a quien ha perdido a alguien cercano en manos de la delincuencia? ¿Cómo le hablas de la defensa de los delincuentes porque son seres humanos? Es complicado, me parece. Pues sí, todo el contexto de inseguridad hace que sea especialmente delicado el tocar estos asuntos. Pero yo celebro que por fortuna podamos cambiar de tema y de tono. Me urge, lo necesito. Saludamos, a una persona muy querida en este espacio, alguna vez compañera, sí, de micrófonos, ya no sé ni hace cuánto, y da igual porque hacer cuentas con los años es muy mal gusto, estarás de acuerdo, querida, que la aritmética la hagan otros, pero compartíamos micrófonos justamente aquí en Radio Fórmula, tempranísimo, y ya Daniel Rentería hablaba de goles y tú hablabas de espectáculos y de musicales y de conciertos y de todo esto que sabemos tu pasión y que has llevado ahora pues a un libro que, bueno, que desde ya estoy disfrutando. El gusto que me da saludarte, querida Susana Moscatel. Felicidades por este nuevo gran paso. Felicidades por este libro, Los Musicales que Salvaron Mi Vida. ¿Cómo te va, Susana?
Ay, Paola, qué alegría oírte. Y sí, correcto. Cuando iniciabas hace unos poquitos ayeres este espacio, bueno, el espacio que era muy tempranito, por allá, pues allá estábamos. ¿Y cuántos musicales te canté? Como a las 6 de la mañana. Discúlpame por eso, sí. Por favor, pero es correcto. Muy contenta de que por fin este libro salió. Lo habíamos terminado antes de la pandemia y pues en el momento en el que iba a salir el libro cerraron los teatros enteros del mundo. Entonces, pues sí, decidimos esperar un poco y vaya que ha sido una experiencia brutal revisitar todo ese mundo después de haberlo hecho y darnos cuenta que lo importante y lo que nos emociona tanto de esto pues no ha cambiado, ¿no? Es el ir a hacer catarsis personal a través de este modo de arte que yo amo tanto y que sé que muchísimos más también y que otros no entienden del todo y por eso el subtítulo, ¿no? Que dice, aunque creas que los odias, también podrían salvar la tuya.
Es que me consta que sí, disfrutas los musicales con... No solo con emoción, con pasión, al grado de podernos sí contagiar a deshoras. Y ojo, cuando digo a deshoras, de pronto no sé qué se estén imaginando así de estas trasnochadas. No, hacíamos radio muy AM, sí, muy AM. Y a esas horas es difícil emocionarse. Y tú lo lograbas justamente contagiándonos esto. Es que me parece que yo creo que si alguien sabe de musicales en este país, eres tú.
Gracias, mi querida Paula. La verdad, por lo menos de nuestro lado de la trinchera, ¿no? Hay muchos compañeros en la prensa que hacen extraordinario trabajo. Yo soy muy clavada y la verdad es que ahí sí hay una pasión que va más allá de lo periodístico y me he dedicado a trabajar también en el teatro musical en algunas de sus áreas, como la adaptación, la traducción. De repente hasta, bueno, no he cantado porque tampoco es justo para el mundo. No pretender que sería profesional en eso, ¿verdad? Eso solo para mis amigos, les toca la desgracia, lo siento. Pero sí, el teatro musical, sin la menor duda, tiene tantas aristas, y en México por tantos años la gente lo disminuía, diciendo a comedias musicales, ¿no? Y si se fijan, pues, en la lista que tenemos en el libro de musicales que vamos comentando, pues muchos de esos son incluso tragedias, o algunos son unos temas tremendos. Otros sí son, y precisamente con lo que abrías ese bloque, Mamá Mía, es con lo que cerramos el libro, porque sí, queremos algo de alegría después de tantas noticias fuertes. Pero ha sido una aventura increíble, porque ha sido hablar de lo que sabemos, de las historias personales que hemos tenido con estos musicales, pero también hablar con sus creadores o con quien fueron parte de estos musicales originalmente. Y pues hemos tenido la fortuna, y ahí sí por el lado periodístico, pues de llegar a los grandes que productores y compositores y escritores y directores y actores del mundo, ¿no? Entonces es verdaderamente una feliz travesía y más compartirla ahora con amigos.
Oye, mi querida Moscatel, te saluda Mauricio Mancera. Yo te quiero preguntar, porque los que te conocemos sí sabemos esta pasión que viene desde años por los musicales, pero ¿qué encuentras en este género? ¿Qué encuentras en este género que no encuentras en ningún otro género teatral?
Mira, ¿sabes qué encuentro? Y gracias por esa pregunta, porque lo que encuentro es que, si lo permites, es un filtro directo a las emociones, porque la música tiene una manera de llegar, luego está la historia, que también tiene otra forma de llegar, y cuando pones las dos cosas juntas de una manera que funcione, porque muchas veces no funcionan, y te permites, y como decimos, ¿no?, te permites dejarte sorprender, suspender la incredulidad, es lo más directo al corazón que yo he vivido. Y así lo narro en el libro, porque cuando era muy chica me llevaban mis papás a ver las obras de Manolo Fábregas. Entonces, pues yo que crecí en una casa donde se hacían preguntas de todo, pues yo preguntaba si Manolo Fábregas realmente era Dios, ¿no? Porque pues, en El Diluvio que Viene, la voz de Manolo Fábregas, y lo fue en sus siguientes reposiciones todavía, pero en esos entonces era en vivo. Si Manolo Fábregas de verdad era Dios, porque pues le decía al cura Silvestre, Héctor Bonilla, quien también entrevistamos para el libro, pues qué onda, ¿no? Que si va a inventarles otro diluvio, ¿no? Y con los años, pues fui aprendiendo que pues, es la manera más directa para llegar a una emoción, una catarsis. Les comento que, les cuento incluso que, bueno, ahorita regresé hace unas semanas a ver el concierto de mi querido Jaime Lozano, que es un gran compositor mexicano que trabaja con los grandes, grandes de allá. Y me puse a ver teatro como loca después de haber vivido una época, una etapa muy triste de mi vida, una pérdida muy grande en mi familia. Y me di cuenta verdaderamente cómo me permite el teatro hacer esa catarsis y cómo hay cosas que yo podía entender porque las había vivido a través de obras años antes de que ocurrieran. Porque sí es una experiencia completa, sí lo permite.
Susi, ¿cómo estás?
¡Hey! ¡Hola! ¡Ya te extrañaba, Daniel! ¡Hola!
¡Qué gusto volverte a escuchar! ¡Qué oye, alegría! Caray. Sí, ya recordaba, Pau, esas mañanas tan locochonas que vivíamos informativamente hablando, claro. Imagínate con Abraham, el famoso Abulón, tú y yo, Pau.
Sí, sí, sí.
Oh, bueno, qué ricas mañanas escuchando.
Uno más loco que el otro, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí.
Escriben esas mañanas y me imagino a la Moscatel cantando el sol saldrá mañana a las 5 de la mañana
todos los días. Tu imaginación se queda corta, mi querido Mau, con sí, sí, todo lo que vivíamos con Susi, ¿eh? Extraordinario, extraordinario, como esta obra que ahora nos presentas, este trabajo. ¿Cuándo lo podemos ver? ¿Cómo podemos tener acceso a él, Susi?
Pues el libro ya está, Daniel, por todos lados. Afortunadamente, Editorial Grijalbo, Penguin Random House ha hecho un trabajo extraordinario de distribuirlo. Ahora sí que dijimos, bueno, pues para finales de este mes debe estar en todo el país. Y correcto, yo ya lo vi por todos lados, librerías, a través de, por todos lados, los musicales que salvaron mi vida. Y les aseguro que van a ver anécdotas, sí, muchas mías, pero la verdad las interesantes, las increíbles son las que nos cuentan personas como Carlos Rivera cuando se hizo El Rey León, y como Julie uh-huh. Taymor, que es una diosa así del teatro, agarró a Carlos y le dijo, no, tú aquí, avísanos cómo hacer esto y el otro. Y hay unas historias increíbles, o el mismo Lin-Manuel Miranda, que quien me conozca sabe, pues que pues, ahí tengo una especie de amorío intelectual musical, ¿no? Es brillante.
¿Qué integral ese amorío?
Completamente intelectualmente musical, porque realmente creo que es el genio de nuestros tiempos. Y creo que si empezamos a hablar de Bruno y hablamos de Encanto y de todas estas cosas que han pasado después de Hamilton, bueno, volvería locos. No sé, Paula, ¿en tu casa hablan de Bruno? ¿Cantan esa canción o es pecado mencionarlo?
Sí, porque es un fenómeno global que traspasó las fronteras incluso de la puerta de mi casa. Susana, felicidades siempre. Te abrazo fuerte. Dani, fíjate que le iba a decir a Dani que yo estoy por terminar el libro y se lo paso en cuanto acabe, pero no, cómpralo todos compro, para que se pueda publicar alguna vez, Susana. Ya. Aunque creo que eres de las mías, que no queremos dejar de trabajar nunca, pero bueno, como no, sea, cómprenlo para que
tengan si muchas ediciones.
Exacto, que quede bien resuelta su situación patrimonial. Te quiero, Moscatel, sigue triunfando.
Yo los quiero mucho, Paola, Mau, Dani, qué alegría tan enorme estar con ustedes, caray. Los extraño y pues ya pronto en la vida a cantar, ¿no? Karaoke, por lo menos.
Ya está, listo. Armado. Tú dinos cuándo y dónde y ahí estamos.
Armado, ya pronto.
Listo.
Gracias.
Te queremos, Susi.
Yo más.
Abrazos. Gracias.
Abrazos.
Mauricio, vámonos contigo, te toca.
Fíjate, mi querida jefa, que en esta ocasión tengo pena contigo y con el auditorio, y me podrás decir, te lo dije, y tienes la boca llena de razón, porque el día de ayer yo informé que Ari Boroboy se lanzaba de diputado, porque él así lo hizo saber en sus redes,
resulta
y
que tú fue dijiste, broma.
Ha de ser estrategia publicitaria, eso le sale muy bien. Y pues sí, así fue. Resulta que cae redondito. Ari Boroboy es una estrategia para promocionar la llegada de Garibaldi a los 90s Pop Tour en su próxima presentación en la Arena Ciudad de México este 16 de junio. Le hablé para reclamarle. Le dije que estaba comprometiendo mi credibilidad periodística. Y bueno, quedó de solucionarlo con unas cervezas. Espero que la cumpla.
Mira, es que no era... Mira, te voy a decir por qué lo supuse.
No cuadraban una... algunos...
No, bueno, una porque ahorita no...
No hay elecciones.
Exactamente, o sea, no hay elecciones del legislativo, por un lado. Y por otro lado, porque es muy inteligente, como para qué iba a hacer esa estupidez, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, era una estrategia publicitaria, le atiné. Pero bueno, entonces, ¿cuándo la cerveza?
Pues esperemos que pronto, porque sí me hizo pasar un trago amargo con la pena que tengo con todos ustedes, muchachos. Pero bueno, oye, también
ojo, pena. Ojo, por favor, para que no se malentienda, o sea, no quiero decir que aspirar a la cámara baja sea una estupidez en general, no, pero digamos, no. Hay quien...
o sea, zapatero a tus zapatos.
Exactamente, gracias. Gracias. Él está en otros asuntos y tiene otros talentos y bueno, pues...
Y tiene la agenda llena, eso. ¿Para qué complicársela más?
Exactamente, o sea, no iba realmente a destinarle tiempo a ser representante popular.
Suficiente con representar a todos los artistas que están firmados en Vogue. Oigan, compañeros, si entran a las redes sociales se darán cuenta que Silvia Pinal es tendencia, y es que el día de ayer iba a ser la presentación a prensa de la obra Caperucita, ¿qué onda con tu abuelita?, donde ella interpreta a la abuelita. Y pues bueno, tras una hora de retraso, se dio a conocer que la última diva del cine mexicano no se iba a presentar porque tenía problemas de salud, un cuadro de hipertensión, infección en las vías urinarias, por lo cual abandonó el teatro. Norma Lazareno subió al escenario a cubrir a la señora Pinal. Y fíjense que se ha cuestionado muchísimo la participación de Silvia en esta obra, porque se filtraron imágenes, no solo del día de ayer, sino también de la representación que tuvo este domingo, el domingo pasado, y se le ve a una Silvia Pinal desorientada en el escenario, con poca movilidad, está en una silla de ruedas que manipulan los demás actores, y bueno, Silvia Pinal siempre nos ha acostumbrado a grandes producciones, tanto en teatro, en cine, en la televisión, y este lamentablemente no es el caso. Ojalá la familia junto con ella mediten su participación en esta obra de teatro, porque no creo que esté a la altura de la trayectoria de la última diva del cine mexicano.
Entiendo tu punto, Mau, pero solo diré una cosa. Si ella lo está pidiendo y le apetece, ay, que Silvia Pinal haga lo que le dé la gana, ¿no? O sea,
pero también la misma familia ha dicho que tiene demencia senil, o sea, ya le diagnosticaron. Entonces, yo no sé.
No, entiendo
qué tan clara esté de la situación.
Y no permitir que quede expuesta de ninguna manera, ¿no? Porque por supuesto que es una figura y por todo lo que Silvia Pinal representa. Pero al final, su vida es de ella, ¿no? Y si lo que más le gusta en este mundo es estar en un escenario, y lo que le apetece hacer hoy es subirse al escenario, que haga lo que quiera, ¿no? Pero no sé, ¿será que yo estoy a favor de las libertades? Pero entiendo tu punto, ¿no? Hay que cuidarla muchísimo y hay que protegerla por lo que ella representa. Ay, Mauricio, fíjate, hasta en eso eres polémico, querido. Gracias.
Gracias, compañeros.
Gracias, Mauricio Mancera. Y nos vamos con los pelotazos. Ay, siempre interrumpo al señor locutor que dice pelotazos. Pero bueno, ya si lo interrumpí, pues ya síguete, compadre, con los pelotazos.
Gracias, claro que sí, comadre. Y antes de ir con los pelotazos, vamos con, como dicen en mi pueblo, con los guantazos, porque Saúl El Canelo Álvarez está en la octava posición dentro de los atletas que más ganan, los atletas con mayores ingresos. Leo Messi se embolsa $130 millones al año. LeBron James tiene $121 millones de ganancias anuales, y Cristiano Ronaldo $115 millones, le sigue Neymar con 95, Stephen Curry, el basquetbolista, con 92, Kevin Durant, basquetbolista, $92 millones, Roger Federer, el tenista, que ya ha tenido poca actividad, 90.7, y ahí le sigue Saúl El Canelo Álvarez con $90 millones anuales, Tom Brady con $84 millones, esto es ahora que todavía está justamente en esa actividad, y bueno, pues Antetokounmpo tiene $81 millones anuales en ingresos, esto según la revista Forbes. Bueno, y en el fútbol mexicano, los cuartos de final, San Luis empata 2 con el Pachuca, Puebla 1-1 con el América, mucha polémica en este partido, muchas patadas, también muchos faules. De hecho, el América va a protestar por el trabajo del árbitro Enrique Santander, que permitió, pues sí, ya decíamos, muchas, muchas faltas de los jugadores de Puebla, también un tanto de jugadores del América, pero sobre todo por la lesión que le generaron a Federico Viñas en el empeine, y que no fue sancionado por el árbitro, abandonó el partido a temprana edad del partido, vaya, iniciando prácticamente, y pues salió al minuto 19 y ya no pudo continuar. Bueno, pues antes de despedirme rápidamente, reaparece Guillermo Álvarez Cuevas, quien fue por más de 30 años presidente del Cruz Azul. Reapareció en las redes sociales y dijo que muy pronto dará a conocer su versión acerca de todo lo que se le ha acusado. Pau, Mau, pues ahí está ya reapareciendo Guillermo Álvarez Cuevas.
Bueno, y será interesante
sí, escucharlo.
Su verdad es que de verdad la violencia en el caso de la cooperativa Cruz Azul ha llegado pues más allá de los límites, ¿no? Ha habido en los enfrentamientos incluso personas fallecidas, así que bueno, pues será importante escuchar lo que tiene que decir. Dani, muchísimas gracias.
Hasta mañana, Pau.
Mauricio Mancera, muchísimas gracias. Gracias en cabina Edgardo Rossi y a todos los que hacen posible este espacio. Sobre todo, gracias a ustedes por acompañarnos. Se quedan con Azucena Uresti. Chao.